Radio Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Sur presentan El Creadero. El Creadero. El Creadero. El Creadero. Uniendo la ciudad y el campo en un mismo lugar. Lo mejor de ambos mundos. Ferias, salud animal, testimonios, vida rural, ciencia y saberes ancestrales. El Creadero. Comenzamos.
Bueno, pues muy agradable estar con ustedes como cada lunes lo hacemos en punto de las 8 de la mañana. Y recuerden que si no escuchó su programa lo que sería el lunes, pues se repite el sábado en punto de las 8 de la mañana. Así es que recuerde, lunes 11 de la mañana en punto y sábado 8 de la mañana. Así es que estamos tratando temas muy interesantes, temas que de cualquier manera impactan en todas las áreas, ¿no? Bueno, quiero agradecer a los que hacen posible este programa en la subdirección de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas, en controles técnicos Roberto Fernández, en la producción Bando Cruz y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y agradecer también la participación de nuestras difusoras de apoyo 105.5 en Ameca, 104.7 Colotlán y 104.7 en Lagos de Moreno. Gracias por escucharnos, gracias por ser partícipes de esta temática y de estos programas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Vuelvo a insistir, desde las paradisíacas playas de Vallarta nos están haciendo favor de contactarnos. Bueno, presento al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez. Gracias, Carlos, por permitirnos estar con ustedes enlazados vía telefónica y por permitirnos también ser partícipes del conocimiento que ustedes bien tienen. Adelante, por favor.
¿Qué tal a todo el auditorio? No, al contrario, es un placer participar y ser parte de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, en todos estos proyectos.
Carlos, ¿tú egresaste de dónde?
De la Universidad de Guadalajara, el CUPA, en el 2006 me titulé.
Ah, excelente. ¿Y cómo fue que te contactaste con Saúl o que coincidieron?
Ah, pues resulta que cuando yo asumí la presidencia de la del colegio de aquí de Puerto Vallarta, él se integró a ser parte de nuestra asociación, de nuestro colegio, y de volada entablamos una muy buena amistad. Tenemos muchos puntos de común, mucha química, y pues ahora él es nuestra máxima autoridad 5 años después.
¿Y cómo es que surge este programa de radio que ustedes tienen en conjunto, Animalnautas, radio oficial, que me compartió la liga Saúl?
Ah, mira, es una idea que yo la inicié. Fue algo que se me ocurrió a raíz de que me, siendo presidente, me empezaron a contactar pues periódicos, revistas, cuando hubo ahí una serie de problemáticas en Puerto Vallarta que requerían, ahora sí que al representante en ese momento, de todos los veterinarios, para dar ciertas opiniones o dar cierto alivio, como por ejemplo en esos tiempos estuvo muy fuerte que el COVID, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, que los perros y los gatos lo transmitían directamente, se corrió ese rumor muy fuerte en uh-huh. el puerto. Entonces las autoridades acudieron a nosotros, la prensa, y pues empezamos a explicar que no era así, lo que se había hecho de los contagios eran experimentales, eran hechos a base de una sobredosis que en forma natural no se iba a encontrar ningún perro, ningún gato, y que no había ninguna evidencia científica de que, si bien se podían contagiar los animales, estos a su vez no había evidencia que podían contagiar al ser humano o a otros animales en estas líneas cruzadas de zoonosis. Cosas como esas, entablé amistad con con ciertos periodistas que luego me pidieron cápsulas, me pidieron columnas de para periódicos, y de ahí ya nació el hecho de por qué no hacíamos un programa de radio, pero con la distinción de que yo sabiendo que todo lo que tiene que ver científico a veces es muy apático, o sea, la gente como que no le entra, no le gusta el hecho de llegar directamente a promover la ciencia o a divulgar la ciencia, no le entra a la mayoría, al grueso de la población. Entonces decidimos hacer este programa como divertido, como con chistecitos, con cierta irreverencia, y que nos ha funcionado bastante bien, porque el hecho de entrar con humor, de entrar por otro lado, que no ser estas personas serias de ciencia, nos ha funcionado bastante bien para que permee la sociedad. El hecho de usar el humor, el sarcasmo, entre otros trucos de la comedia, nos ha servido para que la gente empiece a entender la problemática que tenemos, en sobre todo en Puerto Vallarta, a raíz con bienestar animal, zoonosis y salud pública.
¿Cómo es que surge, Carlos, el nombre?
Fíjate que estaba yo escuchando un disco de un rapero que se llama Nach. Uh-huh. Y curiosamente estaba viendo su discografía porque me gustó una canción y estaba escuchando varias rolas, y de repente me encontré con un disco que se llama Almanautas. Así uh-huh. se llama su disco, o sea, como a navegar dentro del alma. Uh-huh. Y ya pues en uno de esos que te estás durmiendo y de repente se te conecta, dices, nomás ponle Animal Nautas, y sí, es navegar a través de los animales, y de ahí surgió realmente.
En este tiempo que tienes como médico veterinario, Carlos, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción y cuál, en este caso, no quiero decir decepción, pero a veces su impotencia, ¿no?
¿Cuál ha sido mi mayor decepción?
Sí, o impotencia, lo que yo platicaba anteriormente con Saúl, que uno como médico que tiene alguna mascota, perro, gato u otro, como médico a veces te sientes impotente cuando no puedes dar más y el animal se va, se muere.
Mira, yo tanto como en esos planos clínicos no he llegado a tanta impotencia. Más potencia me da, y a raíz de esa impotencia uh-huh. o esa frustración, es como empecé a lograr esto de los programas, las cápsulas y las columnas. Uh-huh. Es precisamente el empezar a combatir, y que apenas estamos dando resultados, pero no ha sido nada fácil, contra las ideologías. Uh-huh. En este caso, las ideologías animalistas. Es lo que yo me preguntaba, ¿por qué sucede algún evento de un animal que le pasó algo y todos los reflectores se van hacia los animalistas y nunca le preguntan al médico veterinario? Uh-huh. Me frustra esta percepción que tienen las personas a que somos nomás los que ponemos la vacuna y la desparasitación y le curamos al animalito, siendo que somos mucho más que eso, que somos los que velamos la salud pública a través uh-huh. de los animales. No nomás somos jeringueros. Ese ha sido también parte de la frustración, que la he convertido en oportunidad y en una lucha, pues un arco de batalla para empezar a cambiar esta visión, ¿verdad? Esta visión que al final no es que sea puramente filosofía o puramente pues hay cosas en el aire, sino que todas estas ideologías al final iban a repercutir a corto y mediano plazo o a largo sobre la salud pública, sobre la zoonosis, el que el médico veterinario esté fuera. Y también lo que ahorita aún me sigue frustrando, la verdad, es la apatía del médico veterinario, el sentirse tan encerrado en que es que mi trabajo no me da para más, es que necesitamos quitarnos ese lazo, esa soga que tenemos de que no puedo más, de que hasta ahí, y también acercarnos a la gente, empezar a platicar, a difundir todas estas cosas de salud pública. Y la verdad es que es una apatía enorme la que veo por parte de nosotros los médicos hacia salir a la gente, y por eso el animalista capta todo, porque no salimos nosotros a dar nuestro punto de vista, que es el científico, y es el que, quieran o no, pues es el que válido. Ha funcionado, es el que ha funcionado en la sociedad. Por eso tenemos teléfonos, por eso tenemos, por eso duramos ya más de 30 años que no duraban en la Edad Media, porque la ciencia ha avanzado y la tecnología ha avanzado, y todo es gracias a la ciencia. Entonces, y lo hemos demostrado, o sea, hace poquito en una estación de radio, un entrevistador así de normal, así un comunicador común, se quedó, me dice, oye, acabas de tumbar toda la ideología animalista con un par de palabras, casi. Uh-huh. Y es eso, es simplemente tenemos el poder en las manos, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y simplemente es salir a divulgarlo, pero algo pasa que no lo queremos hacer.
Fíjate, Carlos, lo que tú dices es cierto. Yo creo que en este caso deberíamos de hacer un solo frente todos los médicos veterinarios por muchas situaciones que hemos estado pasando. Ya lo comentaba yo con Saúl, las amenazas que a veces se sienten, las redes sociales que a veces nos atacan inconscientemente. Yo les he dicho, por ejemplo, si estás acusando a una persona de maltrato animal, no lo hagas por redes sociales, hazlo en fiscalía directamente, sigue el proceso que marca el reglamento, y no, a veces se quema la persona. Ya lo hemos sabido, amenazas de muerte incluso a muchas personas sin saber cuál es el contexto, ¿no? Y yo creo que no debemos de dar marcha atrás de esta situación, debemos de seguir alentando el trabajo que bien ustedes han iniciado y que otros médicos en el ejercicio de profesión lo están haciendo. Yo creo que sumar esfuerzos y tratar de que esto llegue directamente a las personas, al público en general, que finalmente deben de entender ellos que la salud pública, que las enfermedades zoonóticas, que muchas cuestiones están a la vanguardia y en cualquier momento afecta lo que es la familia. Carlos, nos vamos a nuestro primer corte y continuamos.
Claro, aquí los espero.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El Criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El Criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes, estamos platicando aquí con Carlos Arturo Martínez, médico veterinario y zootecnista, enlazados vía telefónica desde Puerto Vallarta. Carlos, yo creo que hay mucho que hacer, yo creo que hay que animarnos como médicos, como bien tú lo dices, atrevernos a dar la información científica, a dar en este caso los pormenores de muchas situaciones que se pueden presentar. Fíjate, lo hemos platicado en muchos programas también aquí en este tu programa El Criadero, lo hemos platicado con personas, les hemos dicho, fíjense el riesgo que se corre, por ejemplo, aquella persona que de buena forma, buena voluntad, va al rescate de un perro o de cualquier animal sin antes apoyarse del médico veterinario. ¿Cuál es el riesgo? La transmisión de alguna enfermedad de tipo zoonótico, el riesgo físico por una mordedura, una patada, lo que tú quieras, y eso no lo alcanzamos a visualizar sin saber que también nosotros podemos ser responsables de la difusión de enfermedades por muchos lados, ¿no? Lo comentábamos también aquí en esta zona sur, se dio el colocar bebederos y comederos en calle para los animales de calle, lo que nosotros decimos de dueños irresponsables, ¿no? Y sin pensar la trascendencia, una buena obra, lo que puede traer consigo en esta situación, ¿no? Adelante, Carlos.
Así es, mira, la parte importante también del médico veterinario es, y el pecado que se ha cometido también, hay que reconocerlo, que nos decimos ser los expertos en bienestar animal y no sabemos nada de bienestar animal, realmente la gran mayoría. Lo entendemos como el consciente colectivo se lo ha dado a la sociedad, y ese consciente colectivo ha sido una idea de lo que sienten, piensan y creen las ideologías animalistas. Y también, por ejemplo, en este caso de los comentarios que me dices a raíz de la zoonosis, todo esto ya está estudiado. Hay un cuadro de causas genéricas del maltrato animal de los chilenos Ibáñez y González de Chavarrí, que lo sacaron en el 2003. Son cuatro preceptos que el maltrato animal causa. Uno es la ignorancia, al no saber qué hacer, y eso es pues, en la población en general. Mucha gente no conoce, por ejemplo, hace poquito me topé con que a poco también se vacunan con rabia los gatos. Uh-huh. Ignorancia totalmente. Uh-huh. Inexperiencia, al saber qué hacer, pero no cómo hacerlo. Y esto es mucho, mucho de sobre todo de las personas que tratan con la automedicación y acaban siendo maltrato animal. Por ejemplo, claro, lo veo enfermito, tiene fiebre, van y le dan naproxeno, ibuprofeno, y pues ya lo condenaron ahí a un daño uh-huh. hepático para siempre. Entonces, saben qué hacer, hay que darle algo, pero no saben cómo hacerlo, escogen uh-huh. lo que se les ocurre y no lo llevan al médico. Y la incompetencia, que eso es mucho de los activistas pro animal, que no tienen la habilidad, la impericia para hacer las cosas, son incompetentes y no lo digo en el grado de inteligencia o de cognitividad, sino no les compete hacer lo que hacen, y entonces por quererse ahorrar, por quererse hacer muchas cosas, empiezan ellos a administrar, por ejemplo, vincristinas, que aquí es un problemón, que los animalistas, ellos ponen vincristinas y los ves sin guantes, sin máscaras, el pomo por ahí, por allá, o sea, sí, se enseñaron a canalizar y a pasar un medicamento por un tubo, pero eso es ministrar, pero administrarse es tener conocimiento y todas las precauciones uh-huh. alrededor de, y entonces simplemente se están dañando a ellos, se están dañando al animal y están dañando a quien esté a su lado. Y eso es parte de la incompetencia. Y la otra que abarca mucho al médico veterinario inclusive o a las autoridades es la cuarta causa, que es la inconsideración al no hacerlo como se debe de hacer. Y también, o sea, todo esto salpica hasta el médico veterinario, porque ¿cuántos médicos veterinarios vemos que por ejemplo, en la desparasitación van y les dan solamente una pastilla, ni siquiera llevan al perro para revisar, para dar anamnesis, para hacer un examen coproparasitoscópico, para ver qué vamos a hacer, qué va a proceder? Uh-huh. Simplemente llegan, oye, ¿cuánto? Tengo un perro como de 20 kilos, ay, y van, le dan la pastilla. Eso no es desparasitar, y si creen que con una sola pastilla ya están desparasitados, pues están completamente mal, y mucho médico veterinario alaba eso. Uh-huh. Ya no se diga las vacunas, que no explican todo, y eso hace que la gente empiece a ver que esto es muy fácil. Ah, pues, ¿para qué estudio? ¿Para qué un título? ¿Para qué cédula? Si nomás llega este cuate, me dice que si hace popo bien y no ha vomitado, yo le digo que no, y me inyecta. Si nomás le digo pesa 10 kilos y me da una pastilla, pues claro que no tiene ciencia eso. Uh-huh. Pero si tú haces las cosas y le dices, ¿sabes qué? Tienes una carga muy fuerte de tu perro de toxocaracanis, de tipuris, de ancilostoma, hay que hacer unas medias dosis, hay que utilizar un vermifugo, no hay que usar un parasiticida, etcétera, hacer un manejo. Porque uh-huh. no es lo mismo, por ejemplo, Fifi, un Yorkie, que la persona lo tiene todo el tiempo abrazado, a Sansón, que anda en el cerro, que anda en la playa. No, pues uno quizás ocupará 3-4 meses de desparasitarse cada vez, y el otro va a ocupar cada 3 semanas, uh-huh. porque el riesgo es, es diferente. Entonces, y las autoridades también, al en vez de ir a voltear a ver al médico veterinario, prefieren las lecciones populistas y empiezan a darles cabida a los animalistas. Sí, centros de albergues, sí, lo que decías esto de los bebederos y comederos, sin saber el trasfondo y el riesgo de salud pública que lo hacen, pero simplemente es populacho. Hace poquito tuvimos aquí con el presidente de Bahía de Banderas, que tuvimos una plática y le dije, pues aquí tienes de dos sopas, y las dos te va a costar, porque aquí no te puedes librar ni todo tiene un costo, me dice. O haces en materia de salud pública lo que la gente quiere, o haces lo que la gente necesita. Uh-huh. Y si te decides por hacer lo que la gente necesita, con gusto aquí te ayudamos, porque en cualquiera de las dos vas a perder. Y tú dime qué vas a perder, salud pública o votos. Entonces ahí tú decides y nos hablas cuando decidas.
Fíjate, Carlos, eso que comentan es importante. Yo creo que esto es la valentía de ustedes como médicos veterinarios para decir lo que es correcto y lo que se debe hacer, ¿no? Es cierto, a veces creemos que campañas y ver la situación, ¿no? Una de las temáticas de este tercer foro de bienestar animal y salud pública que tienen ahí, las esterilizaciones, ¿no? Que se hacen de forma masiva y es solamente como tal vez, como algo populismo y no como una situación de control, ¿no? Entonces, son situaciones que sí requieren de valentía por parte de uno como médico veterinario, pero sobre todo de ir educando a nuestra población en este tipo de situaciones y los riesgos, ¿no?, que se tienen. Ya lo comentábamos también, se aplican medicamentos, se aplican algunos insecticidas, y el desecho de esos envases no tienen un control. Entonces, mayores riesgos, ¿no? Adelante, Carlos.
Así es. Y, por ejemplo, ya vamos tocando materia de bienestar animal que todo mundo, no sé por qué lo entienden como juntar animales, esterilizar. Eso no es bienestar animal. Uh-huh. Bienestar animal es una ciencia con objetivos de investigación que tienden a comprender las necesidades de los animales. Es solamente es un proceso científico que colecta datos para resolver preguntas a través de indicadores de medición y que aportan información. Y todo esto es independiente, muy independiente de cualquier juicio sobre lo que es moral o éticamente aceptable en una situación, de ciertas costumbres o inclusive de la visión antropocéntrica de los sentimientos de los animales. Eso es el bienestar animal, es un proceso de colecta de datos y esos datos te van a arrojar un resultado que debe de ser nivelado o degradación, o sea que tiene que oscilar entre deficiente, muy deficiente, bueno, muy bueno, bienestar animal como tal. Es una característica del animal, no es algo que se le proporciona, es lo que debemos de tener bien en claro, que el bienestar animal son características que tiene en ese momento de ese animal y que se evalúan, no es algo uh-huh. que le des. Uh-huh. Y que no se limita a su presencia y ausencia, sino que se refiere a lo que experimenta o vive el animal en su cierta situación zootécnica.
Uh-huh. Fíjate que así como lo defines, Carlos, tal vez resulte un tanto complejo entender a la población, ¿no? Porque dice, pues bienestar, pues es que esté bien el animal, y ya. Pero ajá, no, sí, vas más allá, ¿no?
Vamos, utilicemos las esterilizaciones. La gente cree que bienestar animal es ir a esterilizar el animal. Uh-huh. No, eso es control de poblaciones. Nada más, tú estás controlando una población porque ya son demasiados. ¿Qué hace el bienestar animal? Dice, bienestar animal, okay, ¿quieres esterilizar? A ver, todos esos perros están adecuadamente estables de salud para poder soportar una cirugía, y ahí hiciste preanestésicos, ¿dónde se va a hacer? ¿El lugar? ¿Tiene el correcto lugar aséptico para llevarlos a cabo? ¿El material es el correcto? La medicación, porque comúnmente nomás llegan, los abren y se van, o sea, no hay analgesia, no hay nada, simplemente es luego cada animal tiene su individualidad en cuestiones anestésicas. Y todos le ponen al mismo pono, a la misma dosis, y chismarín como salga. Y unos se despiertan antes, otros tardan miles de años en despertar. ¿Por qué? Porque cada metabolismo es diferente y todo eso se tiene que evaluar antes de hacer. Entonces, ¿qué nos encontramos? De que las esterilizaciones son todo, las esterilizaciones masivas son todo menos bienestar animal.
Tristemente, Carlos, nos vamos al siguiente corte y continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes platicando aquí con Carlos Arturo Martínez, médico veterinario zootecnista, desde Puerto Vallarta. Carlos, es muy interesante lo que comentas, porque incluso uno como médico veterinario, el escuchar bienestar animal, dice, bueno, pues que tenga cubiertas todas sus necesidades y ya está, ¿no? Pero ya ahorita con los elementos que tú compartes, por ejemplo, en la esterilización, debemos de entender que cada perro o cada gato es de forma individualizada su tratamiento o los recursos que se van a utilizar para este tipo de manejos, ¿no?
Así es. Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una anécdota que pasó muy triste, la verdad, muy, muy triste, y que vas a ver, vas a dimensionar lo que es bienestar animal y por qué la ideología animalista hasta pareciera que hay una divergencia con el bienestar animal. Hace 5 o 6 años llegamos a un acuerdo con las autoridades de aquí de Puerto Vallarta para hacer una esterilización masiva. Los médicos como nosotros no participamos per se en las cirugías como tal. Lo que llegamos de acuerdo, okay, vamos a revisar el animal. Y si es candidato, pasa a cirugía. Si no es candidato, pues se regresa y se le insta a la persona a que lleve su animal a checar porque no está bien. Entonces, ahí en ese sentido aplicamos bienestar animal. Hicimos una evaluación a los animales antes de proceder a una cirugía que es para un control poblacional. ¿Y qué pasó? Pues es lógico que muchos no estaban en disposición. Son perros de la calle que venían cianóticos, que venían ictéricos, que venían repletos de garrapatas, por supuesto que anémicos, que no puedes meter un animal a cirugía así. ¿Y qué resultó? Que cuando invitamos a la gente a que se fuera, a que revisara a su perro, los agarraban metros más adelante, los metían en a un elevador que hay en ese edificio y subían a los perros a cirugía. ¿Por qué? Porque al final a estas personas de animalistas lo que les interesaban eran los números, hacer las 1,000 cirugías que habían prometido. Entonces ahí es donde tenemos el choque, ahí es donde está la situación. Realmente al parecer no les importa tanto la salud y el bienestar animal, sino los números.
Y lo que tú dices, sí, lo que tú dices, Carlos, tristemente, ¿no? Porque eso, quieras o no, nos afecta como gremio, dado que en el transcurso un animal que no está en condiciones de ser operado, pues obviamente corre el riesgo de morir. Y es viene la contraparte, ¿no? Ahí está, ya ven que sí. Son incompetentes y ya los mataron y cosas por el estilo.
Ajá, o inconsiderados, no están considerando que el animal no está dispuesto, no está en situación de operar y aún así lo operaron. Ahora, otra cosa que también está afectando es que, si no te has dado cuenta, bueno, el bienestar animal nació sobre los animales de producción. Hubo una periodista británica en 1964, Ruth Harrison, que se fijó que las nuevas tendencias de manejo intensivo de animales, como lo era el pollo y la res sobre todo, pues veía mucho hacinamiento, los veía mal, y hizo un libro que se llamó Máquinas Animales. Este libro per se no fue tan popular. Lo que le ayudó es que su libro lo empezaron a hacer en columnas semanales en los periódicos, y es así como la gente se empezó a enterar que los animales no se la pasaban tan bien. Y esto provocó que el Parlamento británico hiciera un equipo donde lo comandó Roger Bramble, un zoólogo. En esos tiempos no había especialidades ni nada, no existía nada, y lo más cercano era un zoólogo. Entonces él junto con su equipo hicieron una revisión de casi prácticamente de un año y sacaron el informe Bramble, que es precisamente el primer documento que asimila lo que es bienestar animal como tal, donde ellos decían, no, sí, pero está mal esto, tiene que haber más espacio, tiene que haber ciertas formas, tienen que tener agua, tienen que estar libres de enfermedades, y es donde ahí nacen las cinco libertades que conocemos muy famosas del bienestar animal. Nace del informe Bramble en 1965, pero todo estaba hecho para animales de producción, perdón. ¿Y qué pasa en estos últimos años? El bienestar animal ya lo entendemos como ya está urbanizado y centralizado al perro y al gato. Ya no nos fijamos mucho en lo que sucede de aquel lado, pero este centralismo, esta urbanización y centralismo al del bienestar animal hacia el perro y el gato, la gente lo está entendiendo así y lo quiere estar permeando hacia los animales de producción, cuando los animales de producción y cada especie tiene sus propios parámetros de bienestar animal bajo los fines o técnicos que tiene cada quien. Uh-huh. ¿Y cómo me explico esto? Por ejemplo, los famosos de que pues no quieren que maten animales, que no sacrifiquen, que está mal dicho sacrificio, eutanasiar o matanza, como cualquiera de los dos es las palabras correctas, de perros y gatos. Entonces, lo quieren transpolar a cerdos, lo quieren transpolar a vacas, es que tampoco ellos merecen que morir. A ver, espérame, mi rey. ¿Y el perro y el gato qué comen? Pues comen croquetas. ¿Y de qué están hechas? Pues no están hechas de chía, ni de moringa, ni de cúrcuma. Están hechas de proteína animal. Entonces, a la larga, tiene que morir un animal para que tu animal favorito y privilegiado, como es ahorita el perro y el gato, coma y esté sano, porque si haces lo contrario, estás cometiendo maltrato animal y falta de bienestar animal.
Y como que en eso no nos fijábamos, ¿verdad, Carlos?
Sí, o sea, son detallitos de incongruencia, que la incongruencia humana pues es natural, pero queremos hacer, ellos quieren dogmatizar algo que no se puede, que a las luces está el... Ahora, por ejemplo, vámonos, ahí tengo un ejemplo muy claro de bienestar animal y cómo compete pese a las costumbres moral o ética. Vámonos con la tauromaquia. La tauromaquia, la gente lo hace, no quiero o sí quiero, me gusta o no me gusta. Y hasta ahí, son dos, está polarizado. Pero el bienestar animal ahí es donde entra. A ver, cuando nace el toro de lidia, se la pasa bien, y el bienestar animal fue y vio al becerro, no, pues está todo dar, tienen un excelente bienestar animal durante su juventud, se la pasan bien, hay buenos parámetros, claro que hay buenos parámetros. Entonces, y el transporte al animal, excelente. En cuanto entra al ruedo, ya no hay bienestar animal. Pues claro que no, ya han hecho muchos estudios ya sobre la faena y ahí ya no hay nada de bienestar animal, los parámetros no favorecen. Entonces, ¿dónde está el problema? No, la tauromaquia no es el problema. El problema es que entrando a la faena hay una muy deficiente o nula bienestar animal. Entonces, ahí es donde podrían entrar los parámetros éticos y morales y decir, bueno, podemos cambiarlo por esto, por ejemplo, nomás 15 minutos, 20 minutos, hacerle la faena, los soles con el capote rosa ese, y hasta ahí. Se podría. Pero ya, no, pues es que la imagen, la sangre, bueno, pues ya, eso ya son los otros aspectos, ya cuestionables ya, inclusive de índole sociópata, si tú quieres, o como lo quiera manejar cada quien, pero ahí está el problema. Igual, por ejemplo, las charreadas, el animal se la pasa muy bien en los distintos etapas, pero al final, ahí donde podría estar cuestionable en el momento de hacer el deporte, y ahí es donde ya la bioética y todo eso tiene que entrar a la zorrazón sobre la evaluación que da el bienestar animal. Entonces, sí, ya más o menos entendemos que es la herramienta para poder ya decidir si moral, ética o cualquier cuestión filosófica es o no es con la evaluación del bienestar animal.
Sí, lo que tú dices sobre todo, ¿no? El caso de bienestar animal, los animales de producción, pues se tiene que alimentar toda una población y obviamente pues va a llegar el momento en que sea parte de nuestra alimentación. Y pero para cuidar esos parámetros que tú bien lo comentas, parámetros de bienestar animal, que el animal esté bien en todo su contexto, ¿no?
Exactamente, en todas sus etapas, en todos sus fines zootécnicos. El fin zootécnico va a ser proteína animal. Ah, okay. Pues el becerro, la futura red, pues se la va a pasar a todo dar desde que nace hasta que sea su matanza. Uh-huh. Hasta la matanza tiene que tener sus grados de bienestar animal. Uh-huh. Pero al final es algo inevitable porque sí, necesitamos proteína animal y hasta nuestros animales privilegiados ocupan proteína animal. Entonces, no le demos vueltas al asunto. Así es esto.
Sí, que eso, fíjate, lo explicas de una forma que es entendible, Carlos. Y sobre todo, pues que la población debe de partir de ahí, ¿no? Porque a veces nos magnifican en redes sociales o videos que salen en ellas donde se vela solamente la parte de lo que tú dices de la matanza, donde se ve todo sanguinario y miren lo que están comiendo, miren pobre animal, miren esto, miren aquello. Y yo creo que estamos, a lo mejor no la palabra correcta, satanizando todo este tipo de situaciones, cuando si vemos todo en su contexto, a lo mejor el animal estuvo en excelentes condiciones hasta que llegó el momento de la matanza, ¿no? Claro está que hay el mecanismo el cual se lleva la matanza, pues debe ser, en este caso, pues controlado y que el animal realmente no sufra esta entrega que hace para alimentación de todos nosotros. Carlos, nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos.
El campo y la ciudad en un mismo lugar. El criadero. Regresamos. Compartiendo el conocimiento, se avanza más. El criadero. Continuamos.
Bueno, continuamos aquí platicando con el médico veterinario y zootecnista Carlos Arturo Martínez. Carlos, en este caso, yo sé que podemos dar algunas recomendaciones a nuestros radioescuchas de forma general lo que respecta al bienestar animal, pero de forma sencilla, como lo has platicado, ¿pudieras recapitular sobre lo que es bienestar animal para que nuestros radioescuchas, nuestro público, pueda ir entendiendo, en este caso, qué es lo que nuestras mascotas requieren y necesitan? Porque finalmente, el negarles o limitarles algún tipo de situaciones, pues finalmente es maltrato animal, que también es castigable, ¿no?
Así es. Mira, de manera resumida, podemos decir que el bienestar animal es un proceso de colecta de datos con indicadores de medición, que eso es muy propio de los médicos veterinarios. ¿Cuáles son estos indicadores? Se preguntará también la gente. Son cosas tan sencillas como lo de diario, como una bioquímica, una química sanguínea, proteínas reactivas, etcétera, etcétera. Hay un montón de indicadores donde te indica. También otros indicadores es lo que tú frecuentas mucho y hasta las personas, que son los físicos, como es los latidos del corazón, el pulso, la frecuencia respiratoria. Todo eso también es parte de los indicadores. Y algo ya los más sofisticados, que son los indicadores etológicos, ya cuando ves estereotipias, movimientos raros del animal, todo eso en conjunto son indicadores de que el animal no está bien, y ya el médico veterinario evaluará el grado o el nivel de bienestar animal. Sí es de reconocer que el bienestar animal es un asunto de interés general, que es complejo, es muy polifacético en sus dimensiones tanto científicas, éticas, económicas y políticas. Y que también creo yo que sí sería bastante bien entendido que el bienestar animal hacia la población se perciba como una corriente cultural de conciencia. Con eso yo creo que sí tendría un sentido aplicativo en la opinión pública, siempre y cuando ésta esté bien informada y formada para formar, sobre todo para construir criterios, que es al final eso es lo que necesitamos en la población, crear criterios, no tanto educar o adoctrinar o lo que sea, sino que con la información ellos creen un criterio, y generalmente el criterio en general va a ser bien recibido y va a ser por el lado que más se necesita para la población en general. Y por ejemplo, en el caso de pequeñas especies, ¿qué podríamos manejar? Pues podríamos manejar los cinco libertades de animal, de los animales. ¿Qué podría ser en el caso de pequeñas especies? El uno sería que se encuentre sin excesos ni carencias de alimento, bebida y nutrientes. Esto lo podríamos manejar en ese caso, que no nomás es que tenga comida, sino qué calidad de comida, porque si le das una croqueta que lo está engordando, una croqueta que no está dando su peso, pues sí, le estás dando croqueta, pero no le estás dando la que necesita.
La conveniente.
Entonces, ahí también estás cayendo en falta de bienestar animal, o también el darle el pollito, el darle cosas, o inclusive lo de las dietas BARF, que al final, aparte de ser un riesgo de salud pública, los ingredientes al final no dan para cubrir totalmente las necesidades de un animal. Y que ahorita está muy de moda y todo el mundo piensa que está bien, cuando no es así. Otra libertad es la de alojamiento adecuado y cuidados básicos, y ahí, por ejemplo, ahí sería el foco de muchas gente que rescate y todo eso, porque, o sea, critican ciertas cosas de los animales y no se ven a sí mismos, porque para nada es bienestar animal 80 gatos en 3 metros cuadrados.
Es correcto.
Para nada es bienestar animal el que un animal está en la calle con muchas hectáreas para librar de enfermedades y lo condenes a meterlo sin una cuarentena, sin nada, o condenes a tus gatos que están adentro a una enfermedad. Porque meten y sacan animales sin evaluarlos ni nada. O cuidados básicos como, bueno, tienes 20 perros, ¿de veras puedes darle la atención, sacarlos a pasear a los 20? Pues no. Realmente no. Y además también tienes problemas de jerarquías y por el espacio que hay, además de cepillar, bañarlos, etcétera, etcétera. Otra es, el tercer principio es sin dolor o malestar o enfermedad. Y aquí es donde también toda la población peca demasiado, porque falta de bienestar animal o incluso maltrato animal. Muchas veces pensamos que el maltrato animal es patear perros, darle balazos a los gatos, aventar gatos vivos al aceite, o sea, ya cosas que entran en crueldad animal lo vemos como maltrato, pero maltrato empieza, el maltrato empieza desde que llega el cliente y dice, oye, anda vomitando sangre y diarrea, ¿desde cuándo? Desde hace 15 días. Pues, carnalo, lleva 15 días sufriendo y apenas vienes a ver qué onda, o llevan, lo vacunan y no se aparecen dentro de 2 meses a recibir la vacuna. Lo estás maltratando porque los estás poniendo en riesgo al dejar esta ventana de susceptibilidad ante una enfermedad. Y la otra es, el principio 4 es sin miedo o angustia, que muchas veces es donde entran las esterotipias, las alopecias, las picas, las dermatitis, la coprofagia, porque simplemente al animal hay algo ahí que no está funcionando etológicamente, que no lo sacas a pasear, que no le das la atención y que empieza a mostrar comportamientos erráticos que no van. Y el quinto principio pues es la libertad de expresar su comportamiento normal. Este creo que es el más delicado, el más complejo de todos, porque al antropomorfizar a los animales hasta cierto umbral, o sea, porque muchas veces también condenamos la antropomorfización. Nosotros como seres humanos antropomorfizamos todo, absolutamente. Le ponemos nombres de humano a carros, a las naves, a lo que sea. Todo lo queremos ver de forma, hasta en las religiones, todo los dioses, todos los asemejamos a nosotros. Cuando en realidad, pues quién sabe si sean eso como decimos. Pero al final esto ya permea en los animales y entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí que de repente veo huskies, Alaska Malamud, aquí que estamos a 45 grados y todavía les ponen un suéter cuando esos canijos andan arrastrando trineos a menos 24 grados como si nada. Entonces, o sacarlos en carriolas, pues no, o tenerlos abrazados todo el tiempo. No, la naturaleza y el comportamiento es buscar, mirar o leer, investigar, andar todo el tiempo, no es tenerlo aquí como un juguete, como las llaves del carro.
Es complejo, Carlos, sobre todo yo creo que este tipo de programas, el que bien están ustedes haciendo con el propio, es crear conciencia en lo que tú dices, pues entender desde este punto de vista que bien lo explicas, el bienestar animal, ¿no? Y poco a poco, este es un aprender, pero tenemos que desaprender para poder volver a aprender este tipo de situaciones, ¿no? Y lo que tú dices, fíjate, he estado entendiendo otras tantas cosas con la explicación que tú estás dando, ¿no? Carlos, no nos queda mucho tiempo en este segmento, pero sí me gustaría algunas recomendaciones al respecto de lo que sería el bienestar animal.
Pues sintetizando, la más importante es que vayan con un buen médico veterinario, pero bueno, alguien que evalúe, que se dé su tiempo para darte todos los requerimientos que necesita tu animal y hacerle caso. Al final de cuentas, en internet hay muchísima información, hay una muy buena y hay bastante malas, pero no hay nada como el profesional científico para que te diga qué está bien o qué no, o qué problemas podrías enfrentar si haces ciertas cosas.
Y pues hacerlos, ¿eh? Hacerlos, sobre todo que nuestros clientes confíen en el médico veterinario de su preferencia. Aquí no podemos decir ve con fulano, el de tu preferencia, el que tengas confianza, y sobre todo que evalúe esta situación. Carlos, pues felicidades por tu programa, ya que cumplas aniversario nos invitas y con gusto iremos allá hasta Vallarta a saludarlos de forma personal. No me conoces, Saúl fue mi alumno, muy inquieto y sigue de inquieto, y creo que han logrado hacer un excelente equipo, ¿no?
Así es, ahí hemos hecho muy buena mancuerna para echarnos broncas y también salir avantes en muchas cosas.
Pues no sé si quieres agregar algo más, Carlos.
Pues en sí invitarlos a los estudiantes al foro de bienestar animal, que va a ser el 26 y 27 de septiembre, ahí en el CUC, en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio 1 del Centro de Investigación. Lo que tú me escuchas realmente es lo que le he aprendido a los ponentes que van a ir.
Excelente.
Hay más, no hay más. Claro, se lee unos libros, pero realmente la experiencia de los que vienen son de talla internacional. Parecería que es un simple foro y ya, no, son personas que... Pues sí, ya ves que nadie es profeta en su tierra, pero son muy valorados en Sudamérica, son muy valorados sí. En España, y aquí van a estar a unos metros de ti. Excelente. Cuando en España los tratan como rockstar, y aquí simplemente con la humildad que siempre los caracteriza, aquí van a estar compartiendo, porque sí, de nada sirve... ir a otro lado a aventar cátedra si no cumples con tu sociedad básica, que es aquí en México.
Muy bien, Carlos, pues yo te agradezco mucho el haber aceptado esta entrevista y felicidades por tu programa, y adelante, si en algo podemos contribuir, sabes que este es tu programa también, para el día que gusten seguir participando, bienvenidos.
Claro, muchísimas gracias, y claro, bienvenido al radio, y próximamente ya vamos a tener televisión.
Ah, excelente.
Ya estamos en planes.
Bueno, pues gracias, Carlos. Y gracias a los que hacen posible este programa: Andrea Guadalupe Gutiérrez Vargas en la subdirección de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, Roberto Fernández, controles técnicos en la producción, Brandon Cruz, y en la conducción su amigo Antonio Solís Serrano. Y gracias a los difusores que hacen de apoyo: 105.5 Ameca, 104.7 Colotlán, 104.7 Lagos de Moromo. Escuchamos próximo lunes. Gracias.
El creadero. Uniendo la ciudad y el campo. Nos escuchamos la próxima edición. Radio Universidad de Guadalajara.